tuyo soy, al ritmo de tu amor. Late mi corazón, mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy. Tuyo soy al ritmo de tu amor, late mi corazón, mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy al ritmo de tu amor, late mi corazón.
Y Señor, nuestra alma clama por ti. Queremos tener un encuentro más cercano contigo. Estamos cansados quizás de la rutina. Hoy anhelamos ver tu rostro, tu gloria. Queremos experimentar el latido del corazón de Dios. Queremos oír tu voz diciendo: no temas, yo estoy contigo. Queremos saber, Señor, que estamos caminando en la senda que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque aún en medio de las tardes oscuras y llenas de lluvia, sabemos que hay una luz de esperanza. Sabemos, oh Dios, que somos tuyos. Bendice, Señor, hoy tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para oírte. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Sigo hablando acerca del principio de la siembra y la cosecha. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y para entender aún mejor todavía este principio, lo quiero ilustrar con la vida de David. Recuerden que Pablo dijo que las cosas que le pasaron a las personas en el Antiguo Testamento quedaron registradas para que nosotros aprendamos tanto de sus errores como también de sus éxitos. Por eso quiero mostrar en la vida de David sus buenas semillas con las consecuencias, pero también sus malas semillas y el resultado que eso produjo en su vida. En primer lugar, las buenas semillas en la vida de David fue que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y una persona conforme al corazón de Dios es alguien que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Pregunto, ¿puede usted recibir esa etiqueta? ¿Es usted una persona que ama lo que Dios ama y odia lo que él odia? En segundo lugar, David fue un hombre agradecido. Él fue una persona que adoraba a Dios 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la mejor evidencia de esto lo encontramos al abrir los salmos. Más de 70 salmos fueron escritos por David. Entonces ahí nos damos cuenta del corazón de David. Él dijo en el Salmo 34:1: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. David fue un hombre que confesaba vida, hablaba vida. Y vimos hace un tiempo que cuando hablamos vida, estamos permanentemente sembrando semillas que van a traer como resultado vida. Pero otra de las buenas semillas en la vida de David es que él amaba la palabra de Dios. David dijo en el Salmo 119:2: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Una persona que obedece a Dios sin preguntas es una persona que todo el tiempo está sembrando semillas. En el Salmo 119, versículo 9, él dijo: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y él mismo responde diciendo: obedeciendo tu palabra. Y luego en el versículo 11 él dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué mejor semilla que leer la palabra del Señor todos los días, amarla, obedecerla? En el Salmo 119, versículo 54, David dice: tus decretos han sido el tema de mis canciones. Y eso es algo que tratamos aquí, de que nuestras canciones sean totalmente bíblicas. Porque nosotros queremos que ustedes dejen de cantar la música que deprime, y más bien permanentemente de sus labios salgan palabras de vida, pero mejor todavía, la palabra del Señor. En el versículo 97, ahí mismo en el Salmo 119, él dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Todo esto son buenas semillas que David permanentemente estaba plantando. Pero además de esto, él conocía el principio de la siembra y la cosecha. En el Salmo 18:20, él dijo: el Señor me recompensó. Y luego dice: por hacer lo correcto. Porque yo siembro buenas semillas todos los días, el Señor me ha recompensado. Hay unos por ahí que dicen: yo no creo en el principio de la siembra y la cosecha. Eso es algo del Antiguo Testamento. Pues mi querido amigo, yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque lo veo evidente en mi vida. Por eso no me canso de hacer el bien, de sembrar semillas. En el capítulo 7 de Salmo, versículo 3, David dice: oh Señor, Dios mío, sí he hecho lo malo. Es decir, si he sembrado una mala semilla, o si soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo, a mi novia, si he traicionado a mi esposo, o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Aquí vemos claramente que él entendía el principio de la siembra y la cosecha. ¿Y por qué hace semejante oración? Pues porque él no había sembrado estas malas semillas. Por eso él tenía el derecho de pedirle a Dios que sus enemigos huyeran. Eso le da una autoridad en la oración. Salmo 38, versículo 3, él dice: mi salud está arruinada. Y luego da la causa: a causa de mis pecados. David reconoce que una enfermedad que estaba soportando en ese momento fue una consecuencia de un pecado. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Otra buena semilla en su vida fue que él fue un escudero del rey Saúl. Dice en el 1 Samuel 16:21: así que David llegó a donde estaba Saúl. Aquí llegó bien niño y quedó a su servicio. Y Saúl el rey llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en un escudero. Un escudero es una persona que todo el tiempo está sembrando buenas semillas sin ninguna intención oculta. Y nosotros todos necesitamos escuderos. No personas que tienen intenciones ocultas, sino simplemente personas que son nuestros nuestros escuderos. Por eso es necesario saber qué es un escudero. Un escudero es una persona que cubre la espalda, que siempre está cuando la necesitamos. Es una persona que nos apoya en todo lo que hacemos. Es una persona que, a pesar de conocer nuestras debilidades, no las usa en contra nuestra. Pero por otro lado, cuando tiene que confrontarnos, lo hace aunque ponga en riesgo su posición. Ahí es donde uno se da cuenta de un escudero. Porque él sabe que, wow, si yo hablo con mi jefe, si yo hablo con esa persona en autoridad, puede que me eche, porque no entiende que lo que quiero decirle es por su beneficio. Yo tengo personas que han sido escuderas en mi vida, que vienen y me dicen ciertas cosas, aún poniendo en riesgo su posición, aún arriesgándose a que a partir de ese momento yo los trate como, ¿y usted qué se cree? ¿Acaso qué? Pero esos que me han señalado ciertas debilidades, los aprecio tremendamente. Porque no hay nada más feo que un lambón. Un lambón es, no. Ahora, uno de mis escuderos es lambón. Entonces, lo bueno es eso, que cuando hay que alabar, me alaba. Pero cuando hay que señalar, lo hace. Y son personas que necesitamos. Otra semilla buena en la vida de David es que respetó al ungido del Señor. Porque el momento en el cual Saúl, el rey, se enteró de que todo el mundo amaba a David, su aprecio por David se convirtió en odio, a tal punto que su única obsesión era matarlo. Y por eso David tuvo que huir y tuvo dos oportunidades para matar al rey. Fue como si Dios se lo hubiese puesto delante. Pero a veces esas oportunidades Dios las pone ahí para ver nuestro corazón. Y sus amigos le dijeron, mátalo, esta es tu oportunidad, él es tu enemigo. Pero él que dijo, 1 Samuel 24:6, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor. David sabía que Dios ya no estaba con Saúl, pero él lo reconocía todavía como la persona que Dios había ungido. Y todas esas son semillas que él sembró. Otra característica de David es que él perseveró haciendo el bien. Y si usted lee, antes de él llegar a ser rey, usted va a ver que no hubo, él no veía en su vida respuesta a esas semillas. Todo lo contrario, parecía que entre más bien hacía, peor le iba en su vida. Pero él, estoy seguro, que declaró lo que yo permanezco permanentemente declaro, y es: voy a seguir amando, voy a seguir perdonando, voy a seguir creyendo lo bueno, voy a seguir haciendo el bien aunque no vea resultados. Otra buena semilla en la vida de David fue la pasión por la presencia de Dios. Antes de ser rey, él era un apasionado por la presencia del Señor. Pero el momento en el cual fue elegido, su primera prioridad fue ir a buscar el arca del pacto y traerla a Jerusalén. Además de esto, su pasión fue la casa del Señor. En el Salmo 27, versículo 4, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor. Fue su gran pasión. Pero lo otro acerca de David es que él es el mejor cuadro de Jesús, el siervo rey. Porque Jesús, y esto lo vimos el miércoles, Jesús es Dios. Pero Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y David también es un cuadro similar. Él en todo Israel era el hombre más importante. Él tenía siervos que estaban a su servicio, pero en la casa de Dios David fue un siervo. Entonces, esas son algunas de las semillas en la vida de David. ¿Y qué resultado trajo eso? ¿Qué cosechó David? Pues en primer lugar, recibió de parte de Dios, porque una cosa es que yo lo diga, que yo diga, ay, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no fue el caso de David. Fue Dios el que le dio ese título a David. Otra cosecha en su vida fue que derrotó a Goliat. Dios peleó por él y le dio una gran victoria, y esto trajo como resultado la fama en toda la nación. A partir de ese momento, David se convirtió en el héroe nacional. Aquí vemos la cosecha de todo el bien que él hizo. Otra cosecha es que fue elegido por Dios como el rey de Israel. Aquí estoy mostrando que todo lo que hacemos produce una cosecha si no nos cansamos de hacerlo. Otra de las grandes cosechas de David es que él conquistó a Jerusalén. El lugar en donde hoy está Jerusalén fue una tierra que le pertenecía a los jebuseos, pero David sabía que era una tierra muy especial y él la conquistó. Y no solo eso, sino el día en el cual él fue y compró un terreno, ¿recuerdan? Y el hombre, el dueño del terreno, le dijo, no, te lo regalo. Y él dijo, no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Ese día David estaba comprando el monte más valioso en el mundo entero, el monte Moriá, que fue el mismo lugar en donde Abraham casi ofrece en sacrificio a su hijo. Es el mismo monte en donde en muchos lugares en el Antiguo Testamento, cuando las personas entraban ahí, decían, esta es la casa de Dios. Él lo compró y se llamó el monte de Sión. Y ahí Salomón construyó su templo. Y aunque Israel perdió ese terreno, porque es la tierra más apetecida en todo el mundo, en algún momento Israel lo volverá a recuperar. Pero David sabía lo valioso que fue ese monte. Otra de las cosechas de David es que él restauró la alabanza y la adoración en el corazón del pueblo de Israel. Y no solo en el corazón del pueblo de Israel, sino que hay una profecía en Hechos en donde el Señor dice que en los últimos días, y estamos hoy viviendo los últimos días, el Señor restauraría el tabernáculo de David, es decir, restauraría la alabanza y la adoración. Todas estas son cosechas en la vida de un hombre fiel. Usted puede ver que fue un hombre supremamente próspero. Él mismo dijo en el Salmo 34:10, los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. A David no le faltó ningún bien. Él destruyó a todos los enemigos de Israel. Gracias a eso, la nación vivió tiempos de paz durante su reinado. Y Dios le prometió que su reino duraría para siempre. En el Salmo 89:3, el Señor dijo, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Pero tristemente su hijo Salomón adoró a otros dioses, y por eso Dios dijo que le quitaría el trono a Salomón y se lo daría a uno de sus siervos. Pero luego dice en 1 Reyes 11:11, pero por amor a tu padre David. Menciono esto porque David estaba en la retina de Dios, aún muerto. Por amor a tu padre, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, sino que lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David. Y ahí es cuando se divide el reino. Y a un lado se van 11 tribus y se convierte en el reino de Israel, que finalmente desaparece. Y al otro lado queda el reino de Judá. Y lo impactante es que del linaje de David viene el Mesías, tal como el Señor lo prometió en Jeremías 33, versículo 15: en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Y ahí se está refiriendo a Jesús, el Mesías. Entonces vemos que las buenas semillas en la vida de David produjeron una cosecha, pero también hay que ver que hubo malas semillas en su vida. La primera mala semilla fue que tuvo muchas esposas. Él siguió las costumbres paganas de esa época, y esto fue su gran pecado. Cuando Dios estableció en Deuteronomio las leyes para los reyes, Él claramente dijo: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí. Esta mala siembra desencadenó otros pecados, porque esto lo llevó a tener una relación de adulterio con Betsabé. Y no solo eso, sino que conspiró la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, para esconder su pecado, pero también para finalmente quedarse con Betsabé. Otra cosa vemos en la vida de David es que tuvo concubinas en su palacio. Eso hoy sería como tener el canal Playboy en la casa, porque hay unos desgraciados cristianos que lo tienen, porque mis amigos de DirecTV me han sapeado. ¿Usted cree que su pecado no sale a la luz? Sale a la luz. Pero estos son las, van a ver las consecuencias de eso en la vida. No resolvió una situación de conflicto en su familia cuando era necesario. El caso es este: su hijo Amnón, que era su hijo mayor, abusó sexualmente a una de sus hijas, a su hermanastra Tamar. Y la Biblia dice en 2 Samuel 13:21 que cuando David se enteró de ese pecado, se enojó mucho, pero no hizo nada. Se parece a muchos papás: se enojan, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque David debería haber tenido una reunión familiar y él debería haber dicho lo siguiente: el pecado que mi hijo Amnón hizo es la cosecha de una mala siembra que yo hice con mi mal ejemplo. ¿Por qué? Porque Amnón estaba simplemente copiando lo que su papá hizo con Betsabé. Y si David hubiese sido suficientemente valiente para reconocer su pecado, se hubiera detenido la maldición, pero no hizo nada. Por eso el hermano de Tamar, es decir, Absalón, tomó la justicia en su mano. Y vemos que 2 o 3 años después mató a su hermano Amnón. La Biblia también nos muestra que David nunca disciplinó a sus hijos. 1 Reyes 1:6, hablando de Adonías, dice: ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Estas son malas semillas y quiero mostrar las consecuencias. Por causa de su pecado sexual, entró en su casa un espíritu de depravación y de inmoralidad sexual. Y esto va a suceder con aquellos que tienen esta clase de semillas en sus vidas. La triste historia de su hijo mayor, Amnón, violando a su hermanastra Tamar. Pero luego vemos que Absalón, su otro hijo, se acostó con las esposas de David. 2 Samuel 12:11, Ananías profetizó lo que iba a hacer Absalón. Dijo: ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, es decir, a Absalón, y él se acostará con ellas. a la vista de todos. Luego encontramos a su hijo Salomón, que tuvo también muchas esposas, muchas más que David. Ahí vemos que el pecado se multiplica. Y encima de todo, tuvo mujeres paganas que le desviaron su corazón de Dios. Y esto trajo como consecuencia la división del reino de Israel. Otra consecuencia, la espada jamás se apartó de su casa. El Señor le dijo en 2 Samuel 12:9: mataste a Urías y le robaste a su mujer. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada. Y toda la vida vemos, toda la vida de David, vemos que permanentemente estaban en guerra. Y es que Mateo 26:52 lo dice: los que a hierro matan, a hierro mueren. Otra consecuencia, toda su familia se rebeló contra él, como el profeta se lo había advertido en 2 Samuel 12:11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Sus dos hijos, Adonías y Absalón, se rebelaron en contra de él e intentaron arrebatarle el trono. Pero otra consecuencia es que su pecado lo cometió en lo secreto. Nadie se enteró. Pero la Biblia dice que el pecado siempre saldrá a la luz. Y lo triste fue que las consecuencias de su pecado salió a la luz, tal como lo profetizó. 2 Samuel 12:12. El Señor le dijo: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto, que todas las consecuencias sucedan abiertamente a la vista de todo Israel. Otra consecuencia, se afectó su relación con Dios y perdió el gozo de la salvación. Por eso en su oración de arrepentimiento, en el Salmo 51, le dice a Dios: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de la salvación. Ese joven que vivía con una relación permanente con Dios, que cantaba, que tenía el gozo de la salvación, lo perdió por esa semilla. Otra consecuencia fue que se estancó. En 2 Samuel 12:8, el Señor le dice: te habría dado más. Y finalmente se enfermó y se debilitó físicamente. Por eso en su oración de arrepentimiento, en el Salmo 32, él le dice al Señor: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Ahora, al leer esto, yo sé que muchos dirán: ¿y en dónde está la gracia de Dios? ¿Acaso no vivimos después de la cruz? Pues gracia es lo que dice Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ojo, léanlo bien. La consecuencia de las malas semillas es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. La gracia es que hay esperanza, pero ojo, la gracia no elimina las consecuencias si una persona decide seguir pecando, porque eso es la gracia barata que hoy se está predicando. Gracia significa que sin merecerlo fuimos declarados justos ante Dios. Gracia significa que fuimos perdonados. Gracia significa que fuimos liberados del castigo eterno, que se anuló el acta de decretos que estaba escrito en contra nuestra. que Jesús se hizo maldición para liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones, que por sus llagas nosotros somos sanos, que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, que el enemigo está debajo de nuestros pies. Pero eso no significa que las leyes que rigen el universo fueron eliminadas. Porque de ser así, no existiría la ley de la gravedad. Y si una persona cree esto, está mostrando su ignorancia. Y por eso los del mundo dicen que los cristianos somos ridículos. Porque decir que bajo la gracia mis acciones ya no tienen consecuencias es como decir que si yo meto el dedo en el fuego, no me voy a quemar. Que yo no tengo que pagar mis deudas. Porque así absurdo es. Cuando, oye, usted me debe plata. No, es que ahora soy cristiano y todas mis deudas están en la cruz. No sea ridículo. Pero es así de absurdo es. Que si la embarramos sexualmente, ya no hay consecuencias. Te quedaste embarazada, pero no entiendo. ¿Y la cruz dónde está? ¿Absurdo o no? Pero hasta allá, hasta volverse absurdo, se van algunos por no entender la gracia del Señor. La gracia quiere decir que Jesús en la cruz me libera de las consecuencias. Pero si yo peco voluntariamente, hay consecuencias. La cruz no cambió las leyes que rigen el universo. Tampoco cambió el hecho de que nuestras acciones tienen consecuencias. No, la cruz nos liberó de las consecuencias eternas del pecado y nos liberó del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Eso quiere decir que eso que antes me llevaba a pecar ya no está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo. Pero aunque el Espíritu Santo está en mí, yo puedo aún así, porque soy libre, sembrar malas semillas. Y eso fue lo que hizo David. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Y está la gracia, que aunque sembremos malas semillas, 1 Juan 2:1 dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. O sea, esa es la gracia. Ahí está Jesús como un abogado intercediendo por nosotros. Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, hay esperanza. 2 Corintios 12:9 dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y en Filipenses 2:13 dice que Dios trabaja a favor de nosotros, poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y Romanos 8:28 dice que Dios dispone todo para nuestro bien. Entonces, la gracia dice lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera: tampoco yo te condeno. Pero luego añade: ahora vete y no vuelvas a pecar. La gracia sana a una persona que, al igual que nosotros, no merecía ser sanada. Pero luego le dice: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Quiero concluir con lo siguiente: ¿qué hizo David para anular las malas siembras? Pues el Salmo 32:5, David dice, ojo, finalmente te confesé todos mis pecados. O sea, durante mucho tiempo él no quería confesar. No, eso no es pecado, eso es normal, todos los cristianos cometen esos mismos errores. Él tenía esa actitud. ¿Y dónde está la gracia? No, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Sin embargo, aún le faltaba una cosa más. Y no fue sino muchos años después que él finalmente anuló las consecuencias de sus malas siembras. Sucedió cuando Absalón lo derrocó o le quitó el trono. Y David, saliendo de Jerusalén humillado, él dijo, 2 Samuel 15:25, si el Señor le parece bien, me traerá de regreso a Jerusalén. Y mire lo que él dice: para volver a ver el arca de Dios, la presencia del Señor, y el tabernáculo, sus dos pasiones. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Y entonces, versículo 30, dice: David subió al camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Y yo estoy seguro que en ese momento él se dio cuenta que su pecado, su gran debilidad, eran las mujeres. El gran adorador tenía concubinas en su palacio. O sea, más o menos podríamos decir, aunque Dios no aprobó que tuviera esposas, al menos eran esposas. Pero concubinas eran simplemente las niñas de Playboy. Por eso, después de la muerte de Absalón, en el versículo 3 de 2 Samuel 20, dice que cuando David llegó a su palacio, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades porque tenía que un deber, pero no volvió a acostarse con ninguna. Esto quiere decir, volvió a su casa y, como su debilidad era el sexo, se deshizo del internet, se deshizo de las películas, se deshizo de las imágenes. Yo quiero que nos pongamos en pie porque Dios le habla a algunos hoy. Señor, yo te pido que aquellos que todavía tienen semillas como las que tuvo David en sus vidas, que hoy tomen decisiones. Porque tu palabra dice que el pecado saldrá a la luz. Te damos gracias, Señor, porque en la cruz tenemos perdón. Satanás no puede venir aquí a condenarnos ni a hacernos sentir una porquería, pero tampoco va a venir a mantenernos esclavos de nuestras ataduras. Yo te pido, Señor, que muchos de los que están acá no sea demasiado tarde el día en el cual ellos vuelvan a sus casas y saquen de ese lugar todo aquello, Señor, que ha impedido que sean libres. Y usted va a confesar, así como David, su pecado, sus malas siembras. Señor, yo te pido que hoy algo suceda. Vuélveme el gozo de la salvación, oh Dios. Que tu Espíritu Santo vuelva, que pueda volver a Jerusalén a ver el arca del pacto, al ver la presencia del Señor. Que yo pueda, Señor, volver a correr con libertad, cantando y saltando las canciones de liberación. Yo te pido, Señor, que hoy se rompan las cadenas en este lugar. Oh, gracias, Jesús. Y usted va a creer que el Señor le devuelve el gozo, que el Señor le devuelve la alegría. Ahora mismo se va la tristeza, se va la depresión, en el nombre de Cristo Jesús. Mi pecado te confesé, no oculté mi falta, y tú me liberaste, y tú me sanaste, y tu gracia y tu favor volvió a mi vida, en el nombre de Cristo Jesús.
Disfruté la vida que me da. Gracias daré en cada amanecer.
Voy a soñar, sí.
Voy a soñar, pues todo es posible en ti.
Yo amo vivir. Una vez más disfrutaré.
Disfrutaré la vida que me da.
Usted lo va a disfrutar, sí, cuando sea libre.
Gracias daré en cada amanecer.
Y voy a soñar, pues todo es posible.
Y voy a soñar, pues todo es posible.
Oh,
amo vivir. Voy a vivir por ti.
invitar a los que nos acompañan por primera vez y permanecen de pie. Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Señor, yo te pido que hoy tu gracia los envuelva, que puedan saber que Jesús ya tomó nuestro lugar en la cruz, para que hoy se inicie una nueva vida, un nuevo recorrido, una nueva visión, una nueva experiencia. Porque el que está en Cristo, tu palabra dice, es una nueva creación, una nueva criatura. Yo te pido, Señor, que hoy algo suceda en sus matrimonios, en sus hogares, en sus finanzas. Solo tú puedes cambiar nuestro corazón. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy recibo por la fe el regalo de la salvación. Declaro que soy perdonado, porque tú tomaste mi lugar en esa cruz. Recibo ese regalo en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darles un aplauso de bienvenida, pero también queremos invitarles a que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo que los está llamando. 5 minutitos, busque el pasillo más cercano. Los demás vuelven a cerrar sus ojos. Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a eso, Señor, que me tiene atado, a esas siembras que no solo me van a perjudicar a mí, sino que van a perjudicar a mis descendientes. Hoy quiero, o a partir de hoy quiero, sembrar buenas semillas, semillas de vida, semillas de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a saltar, a celebrar. ¿Listos?
Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amén, iglesia. Pueden tomar asiento. El Señor los bendice.